Hace unos cuantos años, cuando vivía yo en España, estaba caminando fuera del pueblo en los viñedos donde hay viñas. Y hay un abrevadero de ovejas. Abrevadero es un lugar donde sacan agua para que beban las ovejas. Y caminaba por ahí los caminitos de los viñas orando, buscando a Dios, orando. Y de repente aparece un pastor con ovejas. Tenía como, no sé, 100 ovejas o 200, no me acuerdo ahora mismo. Pero entonces era al mediodía, 11, 12 del mediodía. El sol estaba fuerte arriba. Mucho calor. Entonces él trae las ovejitas y hay unas cabras y unos perros. Los perros ayudan al pastor para tener orden en su gente. Él llama a sus ovejas la gente. Y él llega allí y entonces yo me siento con él y empiezo a hablar con él. Y quiero saber cómo es la vida de ser pastor de oveja. Como yo tenía una congregación, yo digo, yo puedo aprender algo de esto, porque el Tanaj y los escritos mesiánicos hablan de los líderes de Israel y de las comunidades del Mesías como pastores. Y como yo no sabía mucho cómo es ser pastor de ovejas, pues digo, voy a aprovechar. Yo le digo al Señor, ¿por qué traes las ovejas aquí ahora? Porque tienen que beber. Todavía hay una tarde fuerte con sol. Y tenemos que descansar un poco ahora. Y las ovejas estaban ahí comiendo. Y entonces él las golpeaba para que se acostaran. ¿Y por qué las golpea? Tienen que acostarse ahora, tienen que descansar, y no es tiempo de comer. ¿Por qué? Porque si no descansan ahora, van a desfallecer después. Y yo conozco, yo sé cómo son. Y me acordaba del Salmo 23, que dice, Hashem es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes prados me hace descansar. En el hebreo dice realmente que casi me obliga a descansar. Y me acordaba de eso. Y mira, el pastor me hace descansar. Él te obliga a descansar. Porque él sabe que tú no puedes estar comiendo ahora. Tienes que descansar. Y luego ahí estaban las cabras alrededor y se golpeaban. Las cabras siempre se peleaban. Los cabritos. Más que las cabras. Los cabritos se peleaban. Y las ovejas no se peleaban mucho. Pero los cabritos siempre pelean. Yo le pregunto, ¿hay mucha diferencia entre oveja y cabra? Sí, hay mucha diferencia. ¿Tú conoces a cada uno? Sí, conozco a cada uno. ¿Y cómo son? Pues esta tiene esta enfermedad, estuvo un poquito para papá y me va contando y sabe cada uno, conoce cada uno. Muy interesante. Entonces eso quiere decir que una persona no puede tener una congregación demasiado grande, porque hay que conocer a cada uno. Y dijo una cosa también, cuando hay peligros de fuera, amenaza como algo que hace que ponga en peligro al redil, las ovejas se juntan, se buscan y forman un cuerpo, pero las cabras se van cada uno por su lado, huyen. Ah, entonces yo pensaba, mira, qué bueno. En una congregación tenemos ovejas y cabras. Y ahí sabemos quién es quién. Porque cuando hay problemas en la congregación, sabemos quién es cabra y quién es oveja. Las ovejas se juntan y se aman y se buscan, pero las cabras se van. Salen huyendo. Y los que se pelean siempre son los cabritos, no son las ovejas. Así es también en una congregación. Hay ovejas y borregos y hay cabras y cabritos. ¿Tú qué eres? ¿Qué haces cuando hay problemas en la congregación? ¿Sales por ahí? Y yo no quiero estar aquí, me voy. Ya no eres oveja. Él es cabra. Cuando hay amenazas, tú te juntas con los hermanos y amas más. Eso muestra que eres oveja. Hay un dicho que dice: ámame más cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Ámame más cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Tus hermanos necesitan tu amor, tu cuidado. Cuando hay amenazas, cuando hay pruebas, hay que unirse. No hay que separarse, no hay que pelearse. En Israel, si hubiéramos estado peleando, cuando hay amenazas, gracias a Hashem por los árabes que nos odian, porque nos mantenemos unidos, el pueblo judío. Si no, tendríamos guerra civil, yo creo, dentro de Israel. Nos mataríamos unos a otros. Pero como nos quieren matar los enemigos, tenemos que unirnos. Y en el ejército ahí están los religiosos y los seculares juntos peleando para defender el país y la vida de las personas. Cuando hay tensiones en la comunidad, ¿qué haces tú? Ahí se muestra quién eres. El Eterno nos prueba para ver cómo somos. ¿Sabes que Él pone presión sobre nuestras vidas para saber lo que hay dentro? Está escrito que os dejó tener hambre. Os llevó por el desierto y os dejó tener hambre. Para ver qué había en vuestro corazón, si queríais seguir a Hashem o no. El Eterno te puede hacer pasar hambre. ¿Sabes por qué lo hace? Porque quiere probarte, a ver cómo tú reaccionas en el tiempo del hambre. Cuando no tienes que comer, ¿qué sale de tu boca? ¿Sale alabanzas o quejas? ¿Sale alabanzas o quejas cuando estás en problemas? ¿Sabes que cuando salen quejas, estás frenando la mano de Dios sobre tu vida? Cuando tú empiezas a quejarte de la situación, los ángeles se quedan con los brazos cruzados. Así están. No pueden hacer nada, no reciben ningún mandamiento de ayudarte. Pero cuando alabas, los ángeles son enviados para ayudarte. Está escrito de Daniel, el profeta, que él tuvo una visita de un ángel tremendo y él cayó al suelo y no podía estar de pie, porque la presencia del ángel era tan poderosa que él no aguantaba eso. Y el ángel dice: yo he venido para hablar contigo. Dice: ¿cómo puedo hablar con un señor como usted? Que nada más su presencia, y no tengo fuerzas. Y el ángel dice: Hazak, Hazak, dice el ángel. Sé fuerte, fuerte. Y entonces el profeta recibió palabras de fuerza y pudo ya ponerse de pie temblando las rodillas. Así, dice: hable, mi señor, porque me has fortalecido. Así dice el profeta. Esto en Daniel capítulo 10. El ángel dice: yo fui enviado el primer día que te propusiste tu corazón en humillarte y buscar y entender, buscar a Dios y humillarte. El primer día que empezaste a orar, yo fui enviado y estuve orando 3 semanas. Pero hubo una pelea en los aires, hubo un príncipe de Persia que se me opuso y yo tuve que recibir ayuda de Mijael, el príncipe vuestro. Y me ayudó. Y yo ahora he venido a ti. He sido enviado para hablarte, para que entiendas la visión que te voy a dar. Y dice una cosa que me llama mucho la atención: por tus palabras he venido. Por tus palabras he venido, dice el ángel. Eso está en Daniel 10. ¿Qué significa eso? Que por las palabras que nosotros hablemos, los ángeles pueden moverse. Hay ciertas palabras que tú puedes hablar para desatar los poderes sobrenaturales. Y la verdad es que tus palabras desatan poderes sobrenaturales de un lado o de otro. Depende de cómo hables. Porque hay un mundo de tinieblas y un mundo de luz en los aires. Hay espíritus malignos e impuros y hay espíritus de luz y de justicia y de amor. y con tus palabras tú desatas poderes en los aires. Ángeles son poderes enviados por Dios para operar aquí entre nosotros. Y el ángel dijo: por tus palabras he venido. Si tú oras, si humillas tu corazón y hablas cosas correctas, los ángeles van a ser enviados por tus palabras. Y te estoy hablando a ti que estás sentado aquí. En tu lengua tienes mucho poder. Tú puedes desatar fuerzas sobrenaturales para bien y para mal. Si hablas peste, entonces vienen los demonios. Y están muy a gusto en tu casa porque hablas peste. Eso van a salir. Aquí nos quedamos, aquí, en un ambiente perfecto. Se quedan y llaman a otros demonios. Porque están muy a gusto en tu casa porque hablas peste. Sale fuego de tu boca y ahí están a gusto los demonios. Disfrutando de tu fuego, calentándose las manos con tu fuego. Que sale de tu boca. Lo que tú hablas te vendrá. Detecto que en esta comunidad hablan palabras negativas. Cuando vengo aquí, yo siento el ambiente. Tengo que ser muy claro con ustedes. Yo los quiero mucho. Por eso digo la verdad, lo que creo que es verdad. Y yo no sé nada de lo que hay aquí. Yo solamente, o sea, dirigente, ¿cómo lo llaman? ¿Pastor? ¿Roé? Roé no se usa mucho. En Israel no se usa roé. Roé es uno que va con las ovejas. No es uno que dirige una comunidad. Hay otras palabras. Pero bueno. Él no me ha dicho nada de la situación de la comunidad. No sé nada de lo que hay aquí. Pero por el espíritu uno ve y se siente. Y detecto que aquí hay personas que hablan palabras negativas. Hay críticas. Y eso crea una presencia de espíritus malignos. Y hay una lucha espiritual. Y la presencia de Dios no puede venir y manifestarse como el Eterno quiere manifestarse entre nosotros. Porque hay lenguas que están echando fuego. Usted tiene que dejar de hablar así. Hay algunas personas que hablan feo. Aquí, quizás no tanto aquí dentro, pero en tus casas, en las casas, y hablan entre ellos. Si se habla, si se sigue así, esta comunidad no tiene futuro. Porque la lengua puede destruir una ciudad. Si tú hablas mal de otros, eso puede destruir su vida. Eso tiene que terminar a partir de ahora. Arrepiéntete, pide perdón a Dios por haber desatado estos poderes demoníacos en esta comunidad y dile a Hashem que te ayude a hablar positivamente. Está escrito: salga solamente cosas que edifiquen de vuestras bocas, que no salga ninguna palabra corrupta, dice Rabbi Shaul, solamente la que sea de edificación. Solamente la que sea de edificación para edificar el cuerpo del Mesías. Bien, amados, una de las cosas que tenemos que hacer para vivir en victoria es arreglar el asunto del pecado. No podemos vivir en pecado. No podemos vivir en pecado. Si tienes pecado en tu vida, arrepiéntete, deja el pecado. No practiques más el pecado. El pecado trae suciedad para tu vida, tu familia, la comunidad. Tenemos que vivir vidas sanas, limpias, puras. Una de las áreas donde más pecado hay es el sexo. Y vivimos en un mundo donde hay mucho sexo libre. Para tener sexo hay que estar casado. Para tener relaciones sexuales hay que estar casado. Si uno tiene sexo sin estar casado, está pecando contra Dios y contra su propio cuerpo. Y dice Rabbi Shaul: ningún fornicario tiene herencia en el reino de Dios y del Mesías. Ninguna persona que practica el sexo con una persona que no sea la esposa o el esposo puede recibir la resurrección de los muertos. No puede pasar al mundo venidero. Se va a la tumba y va al basurero después. Pierde su alma. No puedes practicar fornicación si quieres tener parte en el mundo venidero. Eso incluye también la forma de mirar a otras mujeres. Porque Yeshua dijo, el que mira a una mujer con deseo, ya fornicó, ya adulteró en su corazón con ella. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. Es mejor que pierdas un ojo que todo tu cuerpo sea quemado en el lago de fuego. ¿Algunos aquí tienen televisión? ¿Hay televisión? ¿Cuántos tienen televisión en casa? Una buena cantidad de personas. ¿Qué miras tú en la televisión? Perdóname, Roé, pastor, he venido a hacer un poco de limpieza. Espero que no te molestes. Pero vas a ver qué brillo va, que vamos a sacar brillo. ¿Qué miras en la televisión?
Yo lo que miro, mi pastor, que el pueblo de Israel nada más en la noticia.
Las noticias.
¿Por qué? Porque yo supe, pasó en la televisión que estaban orando todos ahí en Jerusalén y llegaron los palestinos y mataron cuando estaban orando. Para eso me sirve, yo no me asustaba.
Tú quieres ver las noticias, eso está bien, para informarte de las cosas.
Para eso me sirve.
Eso es bueno. Se puede ver las noticias, pero hay que tener mucho cuidado porque mienten también en las noticias. Y hay algunas cadenas que están diciendo cosas en contra de Israel, en contra de los judíos, mintiendo. Por ejemplo, siempre cuando atacan, ellos tiran, por ejemplo, de Gaza, tiran cohetes contra nosotros, raquetas vienen, alarma, y los niños tienen que ir a dejar su escuela, correr al lugar de refugio. Y cae una bomba. En una escuela, por ejemplo, entra por el techo y estalla la bomba en la escuela. Eso no dicen las noticias. Pero por eso nosotros atacamos de vuelta. Hay helicópteros, tenemos ahí aviones que saben exactamente de dónde tiraron esa raqueta. Sabemos dónde la tiraron. Y entonces tiramos de vuelta justamente en ese lugar de donde salió. Y eso sale por las noticias. Lo que nosotros hacemos contra ellos. Pero no porque ellos se hicieron primero contra nosotros. Entonces hay que tener cuidado también con las noticias. Usar el filtro de los profetas del Tanaj para saber qué es lo que Dios dice en todo esto. Hay tres cosas en la televisión que no podemos permitir si vamos a tener una mente y espíritus sanos. Tres cosas que no podemos permitir. Y tres cosas que tenemos que ayudar a nuestros hijos a no ver en la televisión. La primera cosa es violencia. Si hay una película de violencia y tú te gozas cuando se pelean las personas, entonces estás alimentando el Yetzer Hara dentro de ti y te vuelves violento. Y eso no es sano. La primera cosa que tienes que evitar tú, y no puedes permitir que tus hijos vean, son películas de violencia. No podemos promover la violencia. Y tus hijos, al ver eso, aprenden. Porque lo que entra por los ojos forma el carácter. Es mejor que tú estés leyendo acerca de los grandes héroes de Dios en el Tanaj, como David, el rey, y otros muchos que eran hombres justos. Y tus hijos toman ejemplos buenos en los personajes bíblicos, en lugar de ver personas en la película que son malignas, que hacen daño. Es muy importante que tengan héroes sanos los hijos. Cuidado con todo tipo de violencia en las películas. Y ahí también los juguetes que damos a nuestros hijos. Hay algunos, podríamos llamarlos dioses de juguetes como Spider-Man, como Superman, Superman se dice, ¿no? Todos esos son dioses. Dioses para los niños. Yo no permito que mis hijos, no permitíamos que nuestros hijos jugaran con esas cosas. Porque eso no es sano. Tiene espíritu de violencia. Y ahí no es bueno. No es sano. Ahora, la violencia hay que evitar. La otra cosa en la película es el ocultismo, la brujería. Todo tipo de brujería hay que evitar. Está escrito que no debemos tener nada que ver con esas cosas. Entonces, cuando hay eso, Harry Potter, ¿alguien conoce Harry Potter? Yo no conozco mucho, pero eso es un brujo. Eso son películas que enseñan la brujería a los niños. No está permitido a un hombre y a una mujer santo o santa a ver esas películas. Eso viene del mundo de las tinieblas y hace daño. No está permitido ver ese tipo de películas. Si quieres vivir, tener una alma sana, si quieres servir a Hashem, porque estás alimentando áreas en tu alma y permitiendo que espíritus malignos entren en tu alma y en tu familia y haciendo daño a tus hijos. Walt Disney tiene mucha brujería. La Cenicienta. Prácticamente todas las películas de Walt Disney tienen brujería. Brujos y brujas y encantamientos y todas estas cosas. Todos nuestros hijos, cuando eran pequeños, no permitíamos que vieran películas de Walt Disney, porque están llenas de brujería, de ocultismo. Guarda tu familia de estas cosas. La tercera cosa es el sexo. El sexo, cuando la gente se acuesta y muestra escenas de relaciones íntimas en la televisión. ¿Cómo tus ojos van a ver eso? ¿Tus ojos limpios? ¿Cómo vas a presentar una ofrenda pura delante de Hashem luego y alabar a Hashem cuando hay impureza sexual en tus ojos y en tu mente? ¿Y cómo reaccionas tú cuando ves estas cosas? Y tú no puedes masturbarte, no puedes sacar semen en vano. Eso está prohibido. Sacar semen en vano es impureza. Y dice la palabra que ningún impuro tiene herencia en el mundo venidero. ¿Quieres pasar a la resurrección? Tienes que dejar de masturbarte. El Eterno quiere que tus manos estén limpias y tus ojos estén limpios. Yo sé que esto es un mensaje fuerte, pero lo digo porque os amo mucho. Y vosotros tenéis un potencial de cambiar este pueblo y mucho más aquí. Pero si vosotros estáis bajo la influencia del mal, ¿cómo vais a vencer el mal en el pueblo? Esas tres cosas hay que evitar. Lo mismo con los juguetes, con nuestros hijos. Cuidado con los juguetes. Por ejemplo, la Barbie. Yo no sé si las chicas juegan con Barbie. Quizás no se usa hoy en día aquí. O niñas. Cuidado con la ropa que ellas enseñan. ¿Por qué la Barbie no es buena? Porque la ropa es de minifalda, de mostrar la mitad de los pechos, de vestirse como una mujer prostituta. Y las niñas aprenden eso. Hay que vestirlas así. Y luego se acostumbran. Y luego cuando sean mayores no entienden que están provocando a los varones. Y los varones pecan al mirar. Y enseñan demasiado de su cuerpo. Entonces hay que enseñar a las niñas que hay que vestir a las muñecas. No medio vestir. No mal vestir. Sino piensa. Estás educando a tus hijas para una conducta, porque ellas ven y aprenden y piensan que así hay que vestirse. Y las mujeres hoy en día están indoctrinadas y están bajo esclavitud. Sabes que las reinas se visten, las esclavas se desnudan. Las reinas son las que tienen mucha ropa, ¿verdad? No muestran mucho. Pero las esclavas, ¿dónde tú eres reina o eres esclavo? Las propagandas que se ven por las calles, por la televisión y tal, como una mujer se viste, eso es maligno. La mujer tiene que cubrirse el cuerpo. Y los hombres también. Pero los hombres, ya veo aquí, los hombres tienen todos los aquí para arriba, el último botón. Pocos tienen dos botones abiertos. ¿Verdad? Los hombres no muestran su pecho. ¿Y por qué las mujeres tienen que enseñar sus pechos? Porque han aprendido de las imágenes. Nosotros somos un pueblo santo. Nosotros no podemos mostrar gran parte de nuestro cuerpo. Hay que cubrirse. Los ángeles se cubren delante de Dios. Hay ángeles que tienen 6 alas. Con 2 cubren sus rostros. Con 2 cubren sus pies. Y con 2 vuelan. Y están diciendo Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Cómo vas a estar desnudo delante de Hashem? Ante Hashem se cubre. Se cubre la cabeza. Tanto la mujer casada como los varones en la oración están cubriendo sus cabezas. El judío siempre cubre su cabeza. Una mujer casada siempre cubre su cabeza, excepto cuando está en su casa. Y dice Rabí Shaul que una mujer casada ora o profetiza en la comunidad, deshonra su cabeza, que es su esposo. Es decir, una mujer casada tiene que tener la cabeza cubierta cuando está en la oración o cuando está en la reunión. Todas las casadas tienen que cubrirse la cabeza. Cuando salen de aquí, están en otros lugares, no es necesario, aunque puede ser para recomendar, las que quieren pueden hacerlo, no hay ninguna ley en esto, pero sí hay una regla para las reuniones. Las solteras no necesitan cubrirse la cabeza porque no están casadas, pero es bueno que no tengan el pelo demasiado suelto porque es muy llamativo. Es mejor recorrer un poquito el pelo, las chicas que no están casadas, y también las divorciadas y las viudas que no están obligadas a cubrirse la cabeza. Bien, esto fue esta parte. ¿Hay alguna pregunta a este nivel? Sí.
Acerca de los niños, ¿no? Por ejemplo, que van a la escuela, porque a veces los maestros siempre les obligan a las niñas a poner pantalón. No sé qué se debe de hacer ahí.
Ok. Las maestras obligan a las niñas a ponerse pantalón. ¿Por qué?
Porque cuando hacen ejercicios.
Ah, para cuando hacen ejercicios. Bueno, si hacen ejercicios, yo creo que se podría permitir para ejercicios específicos. Si se pudiera poner una falda encima del pantalón, ¿se puede? ¿Sería muy feo? Una solución es esa, ¿no? Lo importante es que no se vea la parte donde se dividen las piernas. El problema con pantalones es que se vea la parte donde se dividen las piernas. Que no se exponga esa parte. Entonces, si cubren eso con una falda corta, encima de los pantalones, eso sería una solución. Pero es bueno que las niñas aprendan a no usar pantalones. Y las mujeres también.
El apóstol Pablo le prohíbe a la mujer usar peinado. Entonces, no sé cómo usted aquí, hermano, algo así.
Bueno, dice que vuestro adorno no sea el exterior, sino el interior. Y tomo ejemplo como peinados ostentosos, con oro y cosas. Por un lado, la mujer necesita ser atractiva para su esposo. Y una mujer se siente bien si es atractiva. No necesita pensar en otros hombres, sino arreglada, bonita. Una se siente bien. Y eso es bueno, es parte de la naturaleza de la mujer. Y eso no se puede impedir. Y además, es muy bueno que la mujer se arregle para su esposo, porque cuando el esposo ve a su mujer atractiva, eso anima también el matrimonio. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la mujer no se fije más en lo exterior que en lo interior, sino que se fije cómo es su interior, el yo interno, y que no tome demasiado la parte exterior. Y eso creo que es bueno decir en todo lugar. Perdona que tenga que deciros estas cosas, pero bueno, me siento como un papá que está reprendiendo a sus hijos. Pero ustedes me han tratado con tanto amor y respeto que sentía la libertad de decir estas cosas. Lo digo con todo mi amor, para ayudar a subir la santidad. Porque cuando vivimos en santidad, la presencia de Dios puede reposar en nosotros. La falta de santidad trae demonios. La santidad trae la presencia divina. El espíritu de Hashem, la Shekhinah, viene donde hay santidad. Hay tres cosas que traen la presencia de Dios en nuestras vidas: la santidad, el sacrificio y la fraternidad, el amor entre hermanos. Si quieres apuntar, apunta esas tres cosas. Para tener la presencia de Dios en la comunidad, necesitamos estas tres cosas. Santidad, por eso estoy tocando estos temas. Hay que apartarse de las cosas impuras de este mundo. Hay que vivir una vida entregada y santificada, tanto interiormente como exteriormente. Santidad. Es la primera cosa que necesitamos para estar en la presencia de Dios, sin quemarnos. Segunda cosa es sacrificio. Oración es un tipo de sacrificio. Alabanza es un tipo de sacrificio. Y quisiera advertir contra todo tipo de robo, porque yo no sé cómo es aquí. Pero no podemos usar canciones de discos pirateados. Tú no puedes usar una copia de un disco de canciones de alabanza y tocar eso en tu casa. Eso está prohibido. Tiene que ser el original. Si el disco tiene copyright, derecho de autor, solamente puedes comprar el original y usar el original para escuchar esas canciones. Si una persona copia ese disco y tú consigues una copia, si las canciones tienen copyright, entonces eres un pirata. Estás hurtando, es un robo. Yo no sé cómo se consiguen las canciones por internet.
Hermano, de Pablo Wilbur.
¿Sí?
Es un video donde se ve todo, que están cantando, tocando su instrumento. Hermano, préstame usted lo que voy a grabar.
¿Eso es un disco original?
Original, sí.
Prohibido copiar eso. El que copia es un ladrón. Entonces, tú eres un ladrón y tú eres un santo. Arrepiéntete, quema ese disco, esa copia, afuera, a la basura. Yo animo a todo el mundo aquí que vaya a sus casas a mirar si tienen discos piratas, porque mientras que tú tengas eso, la presencia de Dios no va a estar fuerte en tu vida, porque eres un ladrón.
A la basura los piratas.
A la basura los piratas. No los piratas. Los piratas tienen que arrepentirse. Los piratas tienen que arrepentirse y ser santos. A la basura la piratería. Pero queremos ganar los piratas para el reino. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Si es un vídeo que has bajado del internet, que es público y haces copias, eso está bien. Pero si es un vídeo que tiene copyright, que tiene derecho de autoría, o que uno pagó para obtener la canción, no se puede copiar. El que primera vez pagó, hace bien. Pero el que copia del que pagó, hace mal. Entonces hay que saber si la canción es para el público, si lo regalan. Entonces está bien, puedes copiar todo lo que quieras, pero tienes que averiguar que el disco sea original. O sea, que el autor que ha hecho la canción está de acuerdo que eso se difunda sin que se pague por el disco, porque los músicos viven de eso. ¿Y de qué van a vivir si todo el mundo hace un disco y todo el mundo hace copias? Entonces, ¿cómo va a vivir? Ya no hay más discos. Tiene que buscarse otro trabajo. Ahora, en internet hoy en día hay formas de pagar un poquito de dinero para conseguir una canción y tal. Y entonces, el que paga puede usar la canción. Pero para él nada más. O para los que están en su casa. Usar esa copia, pero no copiar para otros. Y con todo igual todo. Y ahí tenemos que vigilar bien. Nuestras casas no pueden estar llenas de cosas robadas. ¿Cómo vas a servir a Dios así? Santidad. YouTube. Sí, es dominio público. Los que están en YouTube, puedes usar, porque es gratis. Lo que pasa con los discos y las canciones del YouTube es que la calidad suele ser más baja que el disco original. Pero bueno, algunos están de acuerdo con escucharme calidad menor, ¿no? Ahora, si quieres la calidad original, tienes que pagar. Sí. Sí, ahora es una forma nueva, moderna de Internet que nos hace la vida mucho más... Es mucho más accesible y casi ya no hay discos, sino se vende por MP3 y MP4 y todo lo que hay. Y vídeos y tal. Pero averigua bien que sea legal. Y por eso digo, si nosotros en las comunidades ponemos pistas, por ejemplo, es muy importante que las pistas no estén robadas. Imagínate, estamos sacrificando alabanzas con un animal robado. Traemos al templo un animal robado y queremos ofrecer eso a Hashem. No puede ser. Tenemos que ser legales en todo. Si queremos vivir de una forma santa delante de Hashem. Sacrificio es la segunda cosa. Alabanzas, oraciones, dinero. Damos dinero como sacrificio. Tiempo. Puedes sacrificar tiempo a dedicarte a cosas de Hashem especiales y otras muchas cosas. Sacrificio. Hacer bien. Recibir gente en tu casa, ayudar a los pobres, todo ese tipo de cosas, buenas obras, son sacrificios. La presencia de Dios viene sobre personas que son generosas, no solamente de dinero, sino de buenas obras, de cuidar a los demás, pensar en los demás. La tercera cosa que trae la presencia de Dios es el amor entre hermanos. Fraternidad. Nos amamos unos a otros. Como está escrito, estaban todos unánimes juntos y vino el Espíritu de una forma poderosa en el día de Pentecostés, día de Shavuot, en Hechos 2, porque estaban todos unánimes juntos. Lo mismo cuando la Torah fue entregada en Sinaí. Todo Israel estaba bajo el monte y dice, acampó Israel como una sola persona, un solo cuerpo. La unidad entre nosotros es una condición para la presencia de Dios en nuestra comunidad. Si hay peleas y disensiones entre nosotros, si hay malos ojos, malos pensamientos y malas palabras, ¿cómo va a estar la presencia de Dios en nuestra comunidad? Entonces, nuestro amor, nuestra unidad, nuestra fraternidad es lo que necesitamos tener como... Es obligatorio para que la presencia de Dios esté entre nosotros.